Una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Aunque hoy celebramos el día sin coches, bueno, si has salido a la calle de cualquier gran ciudad, pues habrás visto hasta más tráfico del habitual. Es viernes, siempre hay más movimiento de todo aquel que se escapa de fin de semana y con ello pues más jaleo también en las gasolineras. Y si has repostado recientemente, pues te habrás dado cuenta de lo que han subido la gasolina y el gasóleo. En el caso de la gasolina, van 11 semanas ya consecutivas de subida. Desde el mes de junio no ha habido una semana en la que el precio de este combustible haya dicho, voy a darme un respirito. Pues nada, hoy el precio medio supera el euro con 75 céntimos, lo que supone un 16% más que a comienzo de las vacaciones de verano y el más alto desde finales de noviembre del año pasado. Y eso que por aquel entonces disfrutábamos todos de la subvención de los 20 céntimos por litro que aprobó el gobierno como medida para aliviar los efectos de la crisis desatada por la guerra de Ucrania. ¿Y el diésel? Pues más de lo mismo. El camino que ha seguido este parece calcado al de la gasolina. 11 semanas consecutivas de subida y un encarecimiento que deja el litro en un precio medio de 1,66 euros. Bueno, con estos precios estamos hablando de que llenar un depósito medio de 55 litros nos cuesta más de 96 euros y unos 83 si nuestro coche es diésel, que es una pasta. Las preguntas aquí serían dos. ¿Por qué? ¿Y hasta cuándo? Para la primera hay respuesta, para la segunda, ya lo siento, de momento no. Las gasolinas suben porque lo hace con la misma fuerza el petróleo. Las reservas se han reducido y además hay una enorme incertidumbre política. Y esto se traduce en que las refinerías en Europa no hacen inversiones ni mejoras para ampliar sus instalaciones porque no se fían de los políticos en términos de lo que puedan prometer y sobre todo hacer por la lucha contra el cambio climático. Se están lanzando muchísimos mensajes de que se van a eliminar los coches de combustión, de que en un futuro a corto plazo el transporte no va a depender ni de la gasolina ni del gasoil. Y claro, ninguna industria se fía de acometer inversiones importantes y lo que le espera a la vuelta de la esquina es no poder amortizarlas porque se le acaba el negocio. A todo esto, y es noticia de hoy, Rusia, el cuarto mayor productor petrolífero, ha vetado la exportación de diésel y de gasolina para tratar de estabilizar a su mercado interior, lo que se va a traducir, aunque Europa no le compre demasiado por las sanciones de la guerra de Ucrania, se va a traducir en menos reservas y menos petróleo disponible para comprar a nivel global, tirando de nuevo los precios hacia arriba. Conclusión, que este fin de semana vamos a comenzar el otoño de la misma forma que arrancamos las vacaciones, con las gasolineras marcando semana a semana combustibles más caros para todos. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación José Luis Concejero.
La Audiencia Nacional condena a 30 años de cárcel a Letarra Carrera Sarobe por el asesinato del presidente del Partido Popular de Aragón, Manuel Jiménez Abad, en mayo de 2001. Le impone además el pago de 200.000 euros a su mujer y a sus dos hijos. La sala de lo penal absuelve a la otra acusada del atentado, Miren Itxaso. Detenidos dos menores por una agresión sexual a otra niña en Badalona. Los hechos se habrían producido el pasado mes de junio y en la violación grupal habrían participado, según las investigaciones de los Mossos, más jóvenes. Investigación que apunta a que el novio de la víctima también está implicado. Encontrado el cadáver del ciclista desaparecido en Paterna, Valencia, hace hoy una semana en pleno temporal de lluvias. Este vecino de Manises fue arrastrado por el agua cuando trataba de cruzar en bicicleta un barranco. El Papa Francisco llega esta tarde a Marsella, donde mañana va a clausurar la tercera edición de los Encuentros Mediterráneos, un foro en el que van a participar 70 obispos de una treintena de países y 120 jóvenes de distintas confesiones y nacionalidades, en el que el protagonismo lo tiene la crisis migratoria y también la labor de la Iglesia. Y en su intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el arzobispo Paul Gallagher ha anunciado y ha denunciado la lógica de la guerra que va más allá de las fronteras ucranianas y que también se expande por todo el mundo. Ha recordado que la agresión solo puede generar una nueva agresión y que si no se pone fin a esta guerra, el mundo entero corre el riesgo de hundirse en una crisis más profunda.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Esta tarde juega la selección femenina y, bueno, llega el fin de semana del derbi madrileño.
Sí, de ese derbi Atlético de Madrid-Real Madrid, se juega el domingo a las 9. Lo último son las molestias estomacales de Jude Bellingham, Melchor Ruiz.
Sí, le ha impedido al inglés estar hoy con el equipo, pero estará el domingo en el Wanda Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid. Otro nombre propio y muy positivo es la presencia de Vinicius Junior con el grupo, trabajando con el resto de compañeros y además participando en el balón, en ese partidillo que han realizado en el día de hoy, al igual que el turco Arda Güler. Y la mala noticia es que se confirma la lesión muscular de Dani Carvajal, estará 10 días de baja.
En el Atlético de Madrid ha contado Javi Gómez que Coque quiere jugar, pero que mañana pasará una prueba definitiva. Y ha dicho hace unos minutos Saúl en Movistar que Joao Félix pudo haber hecho mejor las cosas en el equipo rojiblanco. La cita hoy es con la selección femenina. En medio de toda la polémica con la federación, se juega el Suecia-España de Liga de Naciones, que también es partido clave en el camino a los Juegos Olímpicos. Se espera algún acto reivindicativo, incluso con el apoyo de las jugadoras suecas. Ese partido lo cuenta a Tiempo de Juego desde las 6:10 en COPE más, y luego también el derbi que abre la jornada de liga, que es el Alavés Athletic a las 9. A esta hora comienza la rueda de prensa de Xavi Hernández en Barcelona, y en Fórmula 1, primer día de entrenamientos en Japón, el mejor Verstappen con Sainz cuarto y Alonso sexto.
Muchas cosas, ¿eh? Bueno, pues todo esto y mucho más todavía hasta las 4 aquí en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, no sé cómo contestas tú cuando te llaman al teléfono, cómo respondes, pues eso, cuando recibes una llamada de un número que no conoces. ¿Qué es lo que primero que dices? Suena el teléfono, descuelgas, ¿y qué es lo primero que dices? ¿Quizás esto? Bueno, pues esto. Yo creo que la mayoría efectivamente descolgamos y decimos ese sí, sí. Pues ojo con esta fórmula, porque con este monosílabo los ciberdelincuentes han ideado una nueva estafa. Nos llaman y graban nuestra respuesta, nuestro sí, que luego utilizan para autorizar transacciones financieras, contratos, suplantando nuestra identidad en gestiones también telefónicas. La alerta la ha dado además el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Ruth García es técnico para Ciudadanos del INCIBE.
Es tan simple como llamar a cualquier teléfono y que éste responda con un sí. Es habitual que muchos servicios, para confirmar el alta o la contratación de un servicio, o realicen a los usuarios distintas preguntas en las que éste debe responder con esta afirmación. Si ya se dispone de la grabación del usuario, pues podrían darle de alta y finalizar el proceso. Aunque es verdad que suele ir de la mano de otros fraudes online.
Las grabaciones de voz también pueden ser manipuladas y empleadas para cosas incluso peores. Imagínate un montaje en el que nos preguntan ¿robaste en tal sitio? Y detrás va ese sí con nuestra voz. En fin, claro que si no respondes a la primera lo que quieren oír y grabar, pues ya se buscan ellos en las vueltas para que finalmente lo hagas con preguntas sencillas que se puedan responder con ese monosílabo. Le ha pasado a María, que recibió varias llamadas de este tipo, sonaba el teléfono, descolgaba con ese sí y le colgaban. Igual esto te lo han hecho también, ¿eh? Porque yo creo que también todos en alguna ocasión hemos recibido una llamada, hemos dicho sí, 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 y nadie ha contestado, y a continuación hemos escuchado cómo colgaban. Bueno, pues además de esto, María también recibió en paralelo mensajes de texto. El resultado, pues que estuvieron meses robándole dinero de su cuenta. María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo llegaron, María, los estafadores a tu cuenta corriente?
Pues mira, desgraciadamente no me di cuenta hasta unos meses después. Yo recibía llamadas en paralelo, efectivamente, cuando descolgaba el teléfono decía el sí, equivocadamente, y colgaban al instante. Mensajes también SMS en paralelo, con enlaces fraudulentos, porque redirigían a una página equivocada, y al final, con el nombre estilo Amazon o parecido, te estafaban. Y pues al cabo de unos meses veía que se repetía un importe en mi cuenta. Me pareció súper extraño porque yo no estaba comprando en esa tienda inventada por el estafador, supongo. Y acto seguido llamé a mi banco para cancelar la tarjeta, pero fue un susto.
Porque, bueno, por un lado recibías esas llamadas que yo creo, sí. María, lo comentaba hace un momento, porque yo todas las semanas efectivamente también recibo llamadas de un número desconocido, sí, que tú descuelgas y nadie habla. Y lo normal es contestar con ese sí. O sea, por un lado, eso te pasó, pero al mismo tiempo también estabas recibiendo SMS con enlaces sospechosos. ¿Fuiste consciente de que quizá hiciste clic en alguno de esos enlaces?
Pues es posible. En uno me metí, en los siguientes ya no, pero era alucinante. Se repetían varias veces a la semana. En alguno caí, efectivamente.
Claro, es que es muy fácil caer, porque nos están bombardeando todo el día con cosas y al final, pues como te digo, es muy, muy sencillo caer. Al final te das cuenta que en el banco tienes compras de una tienda que tú desconoces. ¿Con qué cantidades eran, más o menos, María? ¿Cantidades pequeñas?
Eran cantidades pequeñas repetidas dos veces al mes.
¿Cuántas veces al mes o...?
Dos veces al mes durante varios meses. Yo eso lo descubrí mirando porque era sospechoso. Yo no estaba comprando nada por ese precio.
Y al final, cuando detectas que te falta ese dinero, que tú no has llevado a cabo esas compras, entonces empieza tu periplo para recuperarlo y demostrar que es una estafa. ¿Cómo conseguiste que te lo devolvieran? Porque creo que el banco finalmente te lo devolvió, María.
El banco, gracias a Dios, sí me lo devolvió, pero fue llevando a cabo una denuncia a la Guardia Civil. Tienes que mostrar, adjuntar efectivamente los importes firmados por el banco. La Guardia Civil se encarga de la denuncia y, asimismo, el banco es el que se encarga de forzar para que te devuelvan el importe. Yo tuve suerte y lo pude recuperar.
¿Qué importe fue? ¿El total, María?
No me lo quiero imaginar. Posiblemente... pues a lo mejor, aunque parezca poco, algo es bastante, 200 o más.
Bueno, es que es mucho dinero, 200 y pico euros, que además es tu dinero. Nadie tiene por qué apropiarse de él. Me imagino, María, que ya no respondes igual al teléfono, ni abres ningún enlace de nada, ¿no?
¿No?
Y ahora, si el equipo de mediodía... Bueno, cuando te hemos llamado, ¿tú cómo respondes?
Dígame.
Bueno, pues al final es la mejor fórmula, porque queríamos contar tu historia para advertir a todos nuestros oyentes de lo que está pasando, que con ese inofensivo sí, con el que yo creo que contestamos prácticamente la absoluta mayoría de los españoles, pues podemos ser víctimas de una estafa como le pasó a María. María, nos alegramos que en tu caso se haya resuelto, te hayan devuelto el dinero y además que nos hayas contado tu historia, pues eso, para advertir a todo el mundo. Gracias, María.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Bueno, pues eso, rápidamente. Si caemos en la trampa de la llamada, no nos damos cuenta, es decir, si vemos algo sospechoso, no hay que esperar a que se materialice la estafa, a que nos pase algo como le sucedió a María. Hay que denunciar. Miguel Ortego es experto en temas de ciberdelitos y ciberdelincuencia y profesor también de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
Primero, identificar lo que está ocurriendo. Y segundo, poner en conocimiento de las autoridades y fuerzas de seguridad, Guardia Civil, Policía o Juzgado de Guardia, que ha ocurrido una situación extraña, que puede ser que hayan grabado tu voz para cosas que no conoces y que quieres dejar constancia de eso. Porque ese momento marcará que todo lo que ocurriera a partir de ese día, como ha habido una previa denuncia, está de alguna manera en duda o amparado en que tú no has tomado esas decisiones o pudieras no haber sido tú desde ese día el que ha ejecutado esas decisiones.
Bueno, pues ya sabes, nada de pinchar enlaces, nada de dar datos, por supuesto, personales, ya ni siquiera por teléfono, e ir buscando otra fórmula para, pues eso, para contestar a todas las llamadas que recibimos. Cualquier cosa, menos, ¿sí? Bueno, después de una semana convulsa, bastante convulsa, la selección femenina de fútbol va a disputar esta tarde su primer partido de la Liga de las Naciones, un encuentro contra Suecia, que va a ser el primero también, por cierto, tras proclamarse campeonas del mundo hace un mes en Australia. Partido, como decimos antes, Suecia, que va a seguir desde Gothenburg nuestra compañera Andrea Peláez. Andrea, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Estás ya por allí, ¿no, Andrea?
Sí, llegamos ayer, que había que estar aquí también para la previa, que era una previa muy importante, sí. Y no fue, y así fue.
Bueno,
vinimos,
no hablamos de ello.
A Monse Tomé y a Alexia y a Irene, sí.
Bueno, ¿cómo están las cosas por allí, Andrea, en la concentración de la selección? ¿Algo más tranquilas?
Pues sí, da la sensación que están algo más tranquilas ahora mismo, porque bueno, lo de ayer era muy necesario y yo creo que las futbolistas se han liberado. y yo creo que también han liberado un poco la presión sobre ellas, ¿no? De la sociedad, de los periodistas, porque por fin las hemos escuchado hablar sobre el tema. Es verdad que este partido es muy importante en lo deportivo y llega en uno de los peores momentos, pero esto también nos sucedió un poco con el Mundial, ¿no? Y mira cómo terminó. Entonces ahora mismo pues en la concentración pues hay sentimientos encontrados porque son profesionales y están súper concentradas en el partido de esta tarde, saben la importancia que tiene y quieren mantener vivo el sueño de los juegos, pero por otro lado, evidentemente, Pilar, pues hay jugadoras que no están cómodas, la gran mayoría en esta concentración, y bueno, pues el ambiente es extraño, claro.
Bueno, hablabas de lo de ayer y te referías a esa comparecencia de Alexia Putellas e Irene Paredes, que hablaron de discriminación sistemática. Fue una rueda de prensa que iba a ser cortita en un principio, pero oye, mira, al final pues contestaron a todas las preguntas que se plantearon, que es algo que se agradece, desde luego.
Bueno, sí, pero no a todas. O sea, por ejemplo, nosotros no pudimos preguntarle ni a Alexia ni a Irene, solo a Montse Tomé. Lo primero que dijo Alexia cuando se sentó en la sala de prensa fue que pedía perdón por adelantado porque sabía que era una rueda de prensa lo suficientemente importante como para que durase horas, todo lo que tuviera que durar, pero que contestase a todas nuestras preguntas, y no pudo ser así porque había un entrenamiento oficial puesto por UEFA minutos después, ¿no? Entonces se ha comprometido las futbolistas a volver a hablar con nosotros cuando regresen a España, que lo harán hoy tras el partido. Bueno. Pero sí, fue una rueda de prensa muy importante. Hablaron, como tú dices, de discriminación sistemática durante décadas, de también tolerancia cero a cualquier actitud de abuso dentro de la federación. Dijeron que ellas no ponen ni quitan a nadie, que simplemente denuncian comportamientos de dentro que consideran que son intolerables, como lo que ocurrió con Jenny Hermoso. Y pues fueron muy claras, bajo mi punto de vista, muy sinceras y muy directas. Yo creo que era muy necesario. Irene Paredes llegó a decir, evidentemente, lo que todos sabemos, que es que están aquí y no quieren estar, pero que se han quedado porque creen que es necesario iniciar un cambio desde dentro y que la reunión con el CSD fue fructífera y que ahora sí confían en que lleguen estos cambios.
Hoy se estrena, por cierto, Montse Tomé como seleccionadora, cuyo futuro, pues más allá del encuentro de esta tarde y el del martes, está en el aire.
Sí, se lo preguntamos ayer directamente. Negó que su relación con las futbolistas fuese mala. Bueno, más bien negó que directamente le hayan dicho que no la quieran en el puesto. Y esto en ningún momento lo hemos dicho los periodistas. En ningún momento las jugadoras le han dicho a Montse que no la quieran. Lo que pasa es que ahora mismo las relaciones son inexistentes prácticamente entre las jugadoras y Montse Tomé. O sea, están absolutamente rotas porque ellas le hicieron saber a Montse en esa reunión en Oliva, en Valencia, que les sentó muy mal la rueda de prensa con la que se estrenó Montse, en la que dijo que había hablado con las jugadoras cuando no era así, que había consensuado la lista cuando no era así y que había llamado a Jenny Hermoso para decirle que no la traía porque la quería proteger cuando no era así. Las futbolistas le han recriminado todas esas mentiras, le han recriminado el que las haya metido en una lista en la que no querían estar, pero ellas no han pedido que ella salga, consideran que eso no lo tienen que hacer ellas, pero ahora mismo es muy complicada la situación. Y ayer Pilar, Montse Tomé dio la rueda de prensa prácticamente entre lágrimas, muy 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 tocada, se le veía en el gesto y también en la voz, prácticamente rota.
Bueno, pues esperemos que toda esta situación no afecte al partido de esta tarde. España se mide a Suecia, a quien ya ganamos, por cierto, en el pasado Mundial, en ese partido de la Liga de las Naciones, partido clasificatorio para los Juegos Olímpicos y que va a seguir atentamente nuestra compañera Andrea Peláez. Andrea, gracias.
Muchas gracias, Pilar. Desde las 6 lo vamos a contar en tiempo de juego todo lo que ocurra, que por cierto se espera que haya reivindicación conjunta entre ambas selecciones, lo dijo ayer Aslani, jugadora de Suecia, y también Alexia Putellas. Van a hacer un acto antes de comenzar el partido, todavía no sabemos el qué, pero va a haber reivindicación conjunta de las 22 jugadoras.
Gracias, tu COPE más cercana.
Este fin de semana tienes una cita con el deporte. Tienes una cita con Tiempo de Juego. Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Celta.
Tuvo otra el Barça, Oli.
Y el domingo, el Derby. Atlético de Madrid, Real Madrid.
¿Quién manda en la capital? Es la gran pregunta que vamos a saber.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Voy a decir siempre hola, hola, porque él va a estar más cerca de nosotros que nunca.
Un año más, el número uno del deporte.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora y aún así me subes el precio. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
1:20.
Estar informado.
Momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde en el último día del verano hemos conocido que el pasado mes de agosto las reservas de habitaciones en los hoteles madrileños aumentaron un 17,4% hasta alcanzar los casi 2 millones. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, en lo que va de año son muy buenas noticias. La comunidad ha registrado 16,3 millones de reservas hoteleras. La capital se ha convertido en el tercer punto turístico con más pernotaciones en agosto tras Barcelona y Calviá. Teresa Amigo, del Hotel Santo Domingo, nos confirma a COPE esta tendencia.
Los datos nos indican que la ocupación durante el mes de agosto ha sido efectivamente positiva, en torno a un 90%, aunque no ha sido un agosto excepcional o especialmente reseñable a nivel pernoctaciones, por la ubicación y por un elemento fundamental como es la piscina ubicada en nuestra terraza. Siempre hemos conseguido muy buenas cifras también durante la época estival.
Y es que los hoteles de nuestra región se han alojado durante agosto un 17,59% más de turistas que en el mismo mes del año anterior, alcanzando el millón de viajeros. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, ha destacado que los visitantes internacionales superan a los nacionales a la hora de elegir Madrid y que nuestra región se ha convertido en un destino ya nada estacional.
Madrid ya es un lugar de visita durante todo el año, durante los 12 meses del año, y en ese sentido el esfuerzo que se está haciendo del gobierno regional está teniendo sus frutos también en que no haya esas fluctuaciones de visitantes y que Madrid sea perfectamente comparable a cualquier destino de verano.
Pues Madrid, que cada vez tiene más turismo. 1:22, nos vamos al tráfico a ver cómo se circula. DGT, Patricia Riega, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora, precaución, comienza a complicarse la salida de la capital, especialmente en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Rivas, pero también en la A42, en la zona de Parla y Torrejón de la Calzada. Ya la M40, tráfico intenso en la zona de Villaverde, en dirección a la carretera de Toledo, la A42.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cojo
Acabamos de hablar de los buenos datos del turismo en Madrid en este pasado mes de agosto y vamos a continuar viajando, algo que me encanta. Mónica, ¿dónde me llevas?
Mira, pues vamos a coger el avión y, por ejemplo, no sé si te apetece ir a América Latina.
Sí.
Seguro que sí.
A lo mejor
te apetece más Malabo.
Tampoco
y es que no, ya lo sé yo. Estos son algunos de los destinos a los que vuela Plus Ultra Líneas Aéreas, una compañía aérea española que despegó en 2015 y que este año ha conseguido además la certificación de la seguridad operacional por excelencia concedida por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.
Roberto Rosselli es el director general de la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Es un placer.
Roberto, aunque la compañía se fundó en 2011, voláis desde el año 2015. ¿A qué destinos exactamente?
Bueno, sí, volamos nosotros desde Madrid. Es nuestro hub. Volamos hacia Perú, a la ciudad de Lima. Volamos también a Bogotá, a Cartagena, que es una maravillosa ciudad que os recomiendo mucho. Y también volamos desde Tenerife y Madrid hacia Caracas. Y obviamente desde Madrid a Malabo, ¿no? Recientemente incluida en nuestras rutas.
Uh-huh. También habéis lanzado promociones con excelentes precios. A nosotros, a Pilar y a mí nos interesa mucho esto para volar. Bueno, pues en octubre y noviembre, ¿cuáles son algunas de estas promociones?
Bueno, efectivamente, a todos nos gusta buscar las mejores ofertas, ¿no? Pero sí, a partir de mañana todos nuestros pasajeros tienen la posibilidad de conseguir unas excelentes tarifas para el mes de noviembre. Aprovecho que os conectáis a partir de 679 euros, es todo incluido, todas las tasas, incluye una maleta y con una permanencia de 12 meses podéis viajar a todos nuestros destinos porque la oferta está abierta para todos nuestros destinos.
Bueno, una oferta, una promoción siempre interesante para viajar pues en estos meses. Roberto Rosselli, director general de la compañía, muchísimas gracias por estar con nosotros en Mediodía.
Es un placer para mí, muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Matilda el musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores, con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Matilda es una experiencia mágica e inolvidable. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El día 28 de septiembre, Excelentia inicia la temporada en el Auditorio Nacional.
Disfruta del concierto para piano y orquesta número 5 de Beethoven y Así habló Zaratustra, de Richard Strauss.
Venta de abonos y entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 28 de septiembre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Tenemos el Nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsadiet.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
Arranca la segunda temporada del Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real. Comenzamos con El Patito Feo, con títeres y orquesta en directo. Sábados y domingos desde el 7 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde, Metro Pacífico. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza.
Bueno, y si vas a coger el coche en las próximas horas, tienes que tener en cuenta que desde las 9 de la noche de hoy viernes, la autovía A4, Madrid-Andalucía, va a sufrir cortes de tráfico hasta el próximo domingo, día 24, Mónica.
Sí, justo en el Día Mundial sin Coches. Y bueno, pues, ¿por qué estos cortes de tráfico? Por obras de rehabilitación en el pavimento. En concreto, se va a cortar la calzada derecha de la autovía sentido Córdoba entre los kilómetros 6 y 12. Como tú dices, desde las 9 de la noche de este viernes hasta las 11 de mañana sábado y desde las 9 de la noche del sábado hasta las 11 del domingo.
Y estamos en el Día sin Coches, pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de viajar.
Por favor, claro que sí, con lo siempre que nos gusta viajar. A nosotros, claro que sí, además es viernes y bueno, de hecho hoy terminamos el verano, Pilar, pero llega ya la temporada de puentes, pero un puente sin perderte, sin tocar las nubes, sin sorprenderte, sin descubrir nuevos rincones, nuevos sabores, pues no es un puente, ¿verdad?
Estoy haciendo
no?
ya la maleta.
Hombre, claro que sí, por eso ahora con Betravel puedes escaparte el puente de diciembre, apúntatelo, a Praga 5 días desde 845 euros con salida desde Madrid. Con Betravel, déjate llevar.
Bueno, el puente de diciembre, pero antes tenemos el puente del 12 de octubre.
Del 12
de
octubre,
que hay que ir pensando ya, hay que ir pensando ya que hacemos los puentes y hay que ir pensando en cambiar el armario, Mónica, que despedimos hoy el verano.
Claro que sí, además con temperaturas muy fresquitas por la mañana.
Como en este estudio, que te tengo para que nos conservemos jóvenes las dos, porque tengo el aire a toda pastilla.
Sí, pero está bien, pero que luego va a venir el veranillo de San Miguel, a partir del domingo suben otra vez las máximas y no va a llover.
Mañana entra el otoño a las 9 y 10 o menos 10 de la mañana.
Sí.
Estamos ya en la nueva estación. Mañana será un día de tránsito, pero el domingo, pues sí, suben las temperaturas y el tiempo será algo más estable porque hemos notado en gran parte de nuestro país que efectivamente esta semana, pues eso, han bajado las temperaturas y ya la mantita por la noche nos la hemos tenido que poner en la cama. Mónica, gracias.
A ti.
Seguimos en Mediodía Cope. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El gobierno, al conceder los indultos, mantenía que la amnistía es claramente anticonstitucional. Así lo dice el informe sobre el indulto a Junqueras, al que ha tenido acceso COPE, firmado en junio de 2021 por el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Enseguida, en mediodía, vamos a entrar al detalle del texto. Y la economía española ha crecido algo más de lo esperado en el segundo trimestre de este año. Sin embargo, lo que a simple vista puede parecer una buena noticia tiene varios peros. El primero, que el crecimiento ha sido menor que el trimestre anterior. El segundo, que las exportaciones e importaciones no están tirando de ese crecimiento. Estadística confirma este viernes que sobre todo el consumo de los hogares el que está soportando cierto dinamismo. Consumo que, ojo, se resiente por la elevada inflación. Hay productos de la cesta de la compra que ni siquiera moderan su precio. Es el caso, por ejemplo, del aceite de oliva. Es hoy un 52% más caro que hace un año. Es por ello por lo que se multiplican los robos en las almazaras. Uno de los más espectaculares se ha producido en una de Carcabuey, en la provincia de Córdoba. Los ladrones se consiguieron llevar más de 500.000 de euros en aceite. Su gerente, Martín Parras, ha explicado esta mañana en Herrera, en COPE, que los productores están cada vez más asustados.
¿Y cómo metieron litro a litro todo el aceite en la cisterna?
Pues vamos, como si fuera un operario mío. Llegaron, enchufaron las mangueras a las tuberías, abrieron depósitos, enchufaron las bombas y cargaron perfectamente, como si fuese un operario más.
Y pendientes también del estreno este viernes, esta tarde, a las 6:30 de la selección femenina de fútbol en la Liga de las Naciones, un partido que van a disputar frente a Suecia, estreno que llega tras esa semana convulsa que han vivido las jugadoras con la Federación Española y tras la reunión que mantuvieron también con el Consejo Superior de Deportes. Un partido, por cierto, el primero tras conseguir el Mundial de Australia hace justo un mes, y un partido en el que se juegan una plaza en los Juegos Olímpicos de París. Y acabamos de conocer también que el juez de la Audiencia Nacional, que instruye el caso Rubiales por el beso no consentido a Jenny Hermoso, ha citado la próxima semana a declarar a varios testigos del procedimiento, en concreto a 3 compañeras de la jugadora y también a 4 responsables de la federación. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 22 de septiembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Francisco nos ha dicho que quiere lío, que montemos un jaleo, que sea divino, moviendo el esqueleto, echemos a andar.
Hola amigos, soy César Hidalgo. Muy pronto estaré con vosotros en un concierto inolvidable. Estaré acompañado de mi banda de folk rock y compartiré escenario con Olga Martín. El Jesus Fest 2023 tendrá lugar el 29 de septiembre en el Teatro Municipal de Moralzarzal, a las 19 horas, y tiene un propósito muy especial: apoyar las obras de remodelación de la parroquia San Miguel Arcángel de Moralzarzal. Nos vemos allí.
Bueno, pues este tema que suena es Lío, la música del cantante católico César Hidalgo, que acompañado, lo escuchabas por su banda, y que junto a la cantante Olga Martínez, con la colaboración de Santa Fe Producciones, van a participar el próximo viernes, a partir de las 7 de la tarde, en la segunda edición de Jesús Fest, en el Teatro Municipal de la Casa de la Cultura de Moralzarzal. Un festival de músicos católicos con la colaboración del Ayuntamiento de esta localidad y cuya recaudación será para ayudar a la parroquia de San Miguel Arcángel en esta localidad. Los asistentes van además a poder participar en la grabación en directo de un videoclip. El evento cuenta con el apoyo también de la Vicaría 7 y del arciprestazgo de la zona.
Lío, si te quieres unir, solo tienes que venir. Disfruta de este lío, papá quiere el lío y no te vamos a defraudar.
Ya sabes, si quieres participar en ese lío, el próximo viernes en Moralzarzal a partir de las 7 de la tarde. Ahora a la 1:35, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía Cope, en este cuarto viernes de septiembre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid ha mantenido esta semana un encuentro con los seminaristas de las etapas discipular y configuradora del seminario conciliar con motivo del inicio de curso pastoral, con la participación del rector José Antonio Álvarez y con los formadores del centro. Monseñor José Cobo les animaba durante la Eucaristía a vivir en la obediencia, en la escucha y siempre juntos. Entre los participantes estaba el seminarista de tercero, Álvaro Gangoso, quien nos cuenta algunos de los temas que surgieron en el posterior encuentro a la cena.
Nos ve como el futuro de la Iglesia en Madrid, como el futuro pues de la diócesis, que también va a tener que asumir nuevos retos, innovar y también planteaba algunas cuestiones, ¿no? Como la realidad migrante en Madrid, también planteaba la sed de Dios de las personas que están alejadas, del tiempo de seminario como un tiempo de confianza y de vida en libertad, y también planteó la necesidad que tenemos todos de todos, ¿no? También hice una llamada a la atención a los jóvenes, ¿no? A entregarnos a, de alguna manera, dijo así, partirnos la cara por ellos, ¿no? Y estar dispuestos a apoyarles y decir, puedes contar conmigo. Pues fue un momento pues de familia, de dar muchas gracias a Dios y de ilusión y de mirar al futuro.
Guadarrama acogía ayer el 23º encuentro de las personas que trabajan y también que son voluntarias en Cáritas Madrid, un espacio en familia para convivir y reflexionar acerca de los retos para este curso. Además, desde la dirección se presentaron las tres líneas estratégicas para este año: acogida, voluntariado y comunicación. El acto estuvo presidido por el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal, quien les animaba a ser signo concreto de la caridad de Cristo con cada persona a la que atienden.
Nos hemos reunido para reflexionar sobre la importancia de vivir esta misión desde el amor de Dios. Nosotros somos signos concretos para la gente de nuestras parroquias, para tantas personas que verdaderamente pues lo necesitan. Somos signos concretos, como decía, de este amor de Dios que viene a nosotros. Y para eso es importante que recuperemos la mirada samaritana, que está atenta a el que está a nuestro lado y lo necesita.
Vamos con más asuntos. Dar esperanza en la tristeza es el tema elegido este año para el encuentro de delegados de Pastoral de la Salud que organiza la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal, que se va a desarrollar desde el lunes y hasta el miércoles en la Casa de Ejercicios de las Esclavas de Cristo Rey, Nuestra Señora de la Anunciación. Se va a abordar durante estos días la realidad del sufrimiento desde el punto de vista humano y cristiano. El subdelegado de Pastoral de la Salud de nuestra archidiócesis, Gerardo Dueñas, va a reflexionar el martes sobre la situación de la atención espiritual y religiosa en otros países.
¿Cómo acompañar a las personas que nos llegan a nuestras comunidades parroquiales y que experimentan y sufren problemas de salud mental de cualquier tipo, trastornos de alimentación, depresión y cualquier otra patología que nos podemos encontrar en el día a día? Creemos en el equipo nacional que eso supone un reto importante para poder cuidar mejor y para poder hacer lo que hacemos siempre, llevar la esperanza del Evangelio a todos los sufrientes. Y sin duda, el tema de salud mental genera un gran sufrimiento, tanto en la persona que lo padece como en todo su entorno.
Y un asunto más. Este viernes concluye el plazo de inscripción para participar en la gran fiesta de inicio de curso pastoral organizada por el Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo, conocido como Día de las Hermandades, que va a tener lugar el 1 de octubre en la localidad segoviana del Espinar. Un encuentro dirigido a los trabajadores, también a sus familias, del que nos habla la militante y dirigente de Hermandades, María Ángeles Sobrino.
El objetivo de esta celebración es compartir con los hermanos la alegría del encuentro fraterno a través de una serie de actos programados. una Eucaristía, un acto de presentación de las Hermandades del Trabajo Centro de Madrid hoy, la actuación de la artista Maripepa de Chamberí, para finalizar este día festivo con la actuación del grupo Cougar en la Plaza de la Corredera.
Bueno, pues así hemos llegado a la 1:39. Enseguida vamos a hablar con el capellán del centro penitenciario de Soto del Real, el padre Paulino Alonso, que esta mañana ha recibido la medalla de oro de instituciones penitenciarias. Es un reconocimiento más que merecido con el que se distinguen los 30 años que lleva dedicados a la atención pastoral a los internos. Ya mismo le vamos a saludar en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Misioneros por el mundo. Nueva temporada. Corea, Seúl. El viernes a las 10:20 de la noche en 13.
¿Quieres ampliar tus conocimientos y vivir una experiencia universitaria? Scuni te ofrece la Universidad de la Experiencia, donde podrás sumergirte en diferentes áreas de conocimiento. Historia, literatura, arte, nuevas tecnologías. No importa tu edad ni si tienes conocimientos previos, podrás crecer, aprender y enriquecerte. Infórmate en scuni.es o llámanos al 91-465-1700. Universidad de la Experiencia de Scuni, donde el aprendizaje nunca termina.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:41, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid de Mediodía COPE en este viernes 22 de septiembre. En el marco de las celebraciones en honor a la Virgen de la Merced, patrona de instituciones penitenciarias, el capellán del centro penitenciario de Soto del Real, el padre Paulino Alonso, ha recibido este viernes en el Centro Madrid 6 de Aranjuez la medalla de oro de instituciones penitenciarias. Un acto que ha contado con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Un reconocimiento, sin lugar a dudas, más que merecido, con el que se distinguen los 30 años que el padre Paulino lleva dedicados a la atención pastoral a los internos. María Ayela es la delegada episcopal de Pastoral Penitenciaria de nuestra archidiócesis.
Queremos todos hoy, junto a Paulino, que es muy, muy, muy apreciado por los internos, porque precisamente hace eso, escucharles, acompañarles, incluso cuando llega el momento de la libertad, que es un momento no siempre fácil, pues hoy nos unimos a Paulino, a los internos, a sus familiares, a las víctimas. Recordamos también a los voluntarios de prisiones, a los funcionarios, a los agentes judiciales, en general a toda la comunidad, que nos abramos a esta realidad.
Y nosotros pues también nos unimos. Te voy a dar un dato más sobre Paulino Alonso, sacerdote de nuestra diócesis, religioso trinitario, nacido en la localidad zamorana de Fuentes Preadas en 1991, al poco de ser ordenado, fue enviado al comedor social Ave María, que también atiende desde entonces, y comenzó como capellán en la cárcel de Carabanchel. Llegaría a Soto del Real en 1998, así que pues en poco más de un mes va a cumplir ya 25 años de ese momento. Paulino, ¿cómo estás? Gracias por atendernos y enhorabuena por ese premio tan merecido, ¿eh?
Buenas tardes y muchísimas gracias.
Oye, empiezo precisamente por esta distinción, esta medalla de oro que te han entregado esta mañana, que, bueno, tú dices, te estimula a seguir trabajando en esta tarea, pero que no lo consideras un premio para ti, sino para los internos y también ese reconocimiento, ¿no?, a la pastoral penitenciaria.
Sin duda alguna, es que sin ellos esto no hubiera sido posible, y creo que los grandes protagonistas de esta medalla, de este reconocimiento, son ellos. Pues por el respeto que nos tienen a todos los capellanes, a los voluntarios, a mí personalmente, y sobre todo por la acogida que hacen del mensaje de Jesús de Nazaret. Repito, sin ellos esto no sería posible. Por lo tanto, yo siempre lo consideré cuando me dio la de bronce, lo considero ahora un premio para ellos y así se lo hago ver a ellos.
Quiero que recordemos, si te parece, algún apunte sobre tu vida. Tú comenzaste, lo estaba contando, sí, ahora en la cárcel de Carabanchel, desde la comunidad, porque tú eres trinitario, os ofrecieron, pues bueno, la posibilidad de ser capellanes de la cárcel, el provincial te propuso a ti, y lo que iba a ser, creo que para 4 meses, pues se han convertido en 30 años. Yo me imagino que entre esos primeros temores o dudas estaba el pensar si estabas preparado para ello, o incluso, no sé, si un poquito de cierto temor, ¿no?, de este encargo.
Se mezclaban las dos cosas. Yo no me consideraba preparado porque yo estaba estudiando en ese momento pastoral para ser párroco en una parroquia, y luego pues la idea que teníamos entonces de las prisiones y la que tenía yo, pues una realidad muy dura, muy difícil, una realidad muy cerrada, donde lo que menos te podías imaginar que ibas a tener la acogida que tenemos. Recuerdo el primer día cuando me abrieron la primera reja para entrar, que si no la cierran lo hubiera echado a correr, por el miedo que evidentemente me daba el lugar. Simplemente que al entrar al centro de la cárcel, pues ya me encontré con dos que me llamaron padre, ¿qué hace aquí? Y eran dos personas que me conocían del comedor Ave María. Y eso, bueno, pues ya me quitó el miedo. Y lo que iba a ser, sí, para cuatro meses prácticamente, pues se ha convertido en 30 años. Y bueno, y feliz de poder hacerlo.
El estar en contacto con estas personas me da que ha supuesto una auténtica maduración en tu proceso de fe, ¿no? En ese afianzamiento al experimentar de una forma tan clara, porque siempre lo has dicho, el amor, ¿no? La misericordia de Dios entre rejas.
Por supuesto. Es donde yo he experimentado totalmente cómo Dios está ahí presente, cómo Dios está tendiendo la mano. Evidentemente lo está haciendo a través de nosotros, por eso la pastoral penitenciaria tiene que ser una pastoral de cercanía, de estar con ellos, porque hablarle simplemente de Dios, pues sin mostrarle el cariño que nosotros le podemos tener, pues no serviría de nada. Entonces, cuando tú le muestras el cariño personal y le haces ver que Dios le quiere, todo cambia. Y entonces te dan un testimonio tremendo, porque en medio del dolor, en medio del sufrimiento, porque es muy duro estar ahí, pues son capaces de sacar fuerza para seguir luchando y seguir caminando. Es de lo que se trata y lo que yo personalmente pretendo, pues eso, que tengan una perspectiva para hacer ver que la vida sigue y hay que seguir viviendo y luchando. Y sobre todo que cuentan con alguien que les quiere y les ama, que es el Dios misericordioso.
Claro, fíjate, has hablado de la pastoral de la cercanía, dices que ser capellán es solo estar, es la pastoral que llamas tú también del encontradizo, pero Paulino, ese estar, yo lo diría en mayúscula, en estas circunstancias, es mucho, ¿no? Porque eso pasa en estar para lo que surja, para ofrecerles tu compañía, qué importante, ¿no?, dentro de esos muros es el acoger, el abrazar en los momentos especialmente complicados.
Sí, eso es fundamental. De hecho, en la prisión la gente lo que quiere es un abrazo, una palmadita en la espalda, porque claro, no dejan de estar en un lugar donde todo es frío, el frío de los muros, del hormigón, pues hay que suplantarlo con el cariño y el abrazo de las personas que vamos allí desinteresadamente a estar con ellos y a demostrarle, pues eso, que son personas que han cometido un delito, que están pagándolo, pero que no dejan de ser personas. Yo recalco mucho este dato, son personas y como personas tenemos que tratarles. Y claro, a una persona cuando está lejos de los suyos, cuando no tiene la cercanía y el cariño de los suyos, pues necesita alguien que le dé esa palmadita o ese abrazo. Y para ellos eso es fundamental. Sandro Rosell, cuando escribió su libro Después de salir de la prisión, el libro lo titula Un fuerte abrazo, porque él descubrió ahí personalmente que eso, que el abrazo era fundamental.
Y además no hay que olvidar que decimos eres sacerdote, que una de tus tareas también importantes es la labor pastoral, que pasa por celebrar la Eucaristía junto a ellos. Me imagino también que como sacerdote pues sentirás una gran satisfacción cuando alguien se encuentra con el Señor o cuando alguien se convierte, cuando te piden incluso recibir algún otro sacramento, ¿no?
Evidentemente, ese es el objetivo nuestro también, el poder hacer posible que el otro se encuentre con este Dios de la vida, en el que creemos, el Dios de Jesús. Y claro, el estar es para llevar al encuentro con este Dios que nos ama y nos quiere. Y claro, cuando tú ves como alguien te pide bautizarse o quiere confirmarse y se le confirma y te insiste y te pide, pues te estás dando cuenta que algo hay. Entonces, claro, el estar simplemente no basta. A nosotros como capellanes, como cristianos, el estar nos tiene que llevar al otro. Y es lo que yo pretendo. Por eso digo que la misión principal es estar para que el otro, descubriendo el cariño humano de los que estamos allí, pues luego ya descubran realmente ese cariño de Dios. Y es donde nosotros, yo hago mucha fuerza también en las Eucaristías, que ellos participen, que ellos se sientan a gusto, que ellos no estén ahí aburridos, sino que vayan experimentando claramente cómo Dios les quiere.
Son 30 años, estamos contando, en el mundo de la pastoral penitenciaria. Son personas, pues eso, como nosotros, que han cometido un fallo, pero las que hay que atender, a las que hay que querer, a las que hay que abrazar, lo estabas diciendo tú. Y dices que las cárceles, además, gracias a Dios, se están humanizando mucho. Pero es verdad, Paulino, y quiero también preguntarte por ello, una de las cosas más duras sigue siendo para muchos el día que consiguen su libertad, ¿no?
Es muy duro, la libertad es muy duro, sobre todo para aquellas personas que no tienen a nadie en la calle, que se encuentran solos, personas que la familia a lo mejor ya les ha rechazado, pues están dentro de ellos, personas que no tienen a nadie aquí. Entonces la salida a la libertad es muy dura por eso, porque no se encuentran con nadie, tienen que rehacer su vida, y solo es muy, muy difícil rehacer la vida. Se nota mucho cuando sale una persona que tiene recursos y tiene todo, cuando sale una persona que no tiene a nadie. Entonces la persona que no tiene a nadie se ve tirada de nuevo en el camino. Entonces hay que tenderle de nuevo la mano. Por eso la pastoral, una vez pues carcelaria, también es importante y la tenemos que llevar a la práctica también, porque si no, no hay nada que hacer. Si no, vuelven a donde vuelven, muchas veces muchos de ellos a delinquir. No les queda otra.
Claro. Te hago una más. Decimos que eres religioso, que eres sacerdote y por tanto pues prima la obediencia, pero dices que ellos, la cárcel, estas personas son tu vida, ¿no? En este tiempo te han enseñado tantas cosas, como nos estás contando, nos estás relatando, su respeto, su cariño, es una satisfacción pues que te anima, ¿no?, a seguir trabajando cada día, y yo creo, por lo que te escucho, es que tienes la ilusión del primer día todavía, ¿no?
Yo, bueno, más que el primer día, cada día es nueva ilusión, porque ves cómo el mensaje llega, cómo la gente acoge lo que le dices, lo que haces con ellos, y cómo, pues a veces cuando lo vas, pues te dice, ¿dónde está usted, padre, que no ha venido? Y todo eso a mí personalmente me estimula a seguir trabajando, porque ves que no caen a saco roto, sino que hay gente, personas concretas que te necesitan y están dispuestas a acoger. Entonces yo, la ilusión es total. Yo, si mañana me quitan de la prisión, pues me dará un disgusto enorme, pero tengo que obedecerme. Pero si no, yo estaría feliz en la prisión todo el día. No me quedaría a dormir porque parecería que estaría preso, pero yo estaría todo el día con ellos, porque realmente ellos te necesitan y acogen. Y bueno, te enseñan mucho también ellos.
Pues son personas que necesitan cariño, comprensión, acogida. Sí, sí. Se trata de acariciar el sufrimiento. Y bueno, tú me lo dijiste, además lo recuerdo de una entrevista, yo lo recuerdo muy bien, pues has experimentado cómo la verdadera justicia solo es posible a través de la misericordia, que no clava al hombre en la cruz para siempre, sino que se ofrece como guía para ayudarlo, para levantarse. Paulino Alonso, como siempre, gracias de verdad por tu extraordinaria labor y también hoy por esa medalla tan, tan merecida. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros por hacer pública esta labor de la Iglesia, que es la pastoral penitenciaria. Muchas gracias y un abrazo.
Un abrazo. Pues por cierto, que el padre Paulino va a acompañar al arzobispo de Madrid, a monseñor José Cobo, el lunes en su visita al centro penitenciario de Soto del Real para celebrar la festividad litúrgica de Nuestra Señora de la Merced. Va a visita que va a dar comienzo a las 10:30 de la mañana. Pues así hemos llegado a la 1:51 minutos, recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 22 de septiembre. Con el lema Libres de elegir si migrar o quedarse, el domingo vamos a celebrar la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado. La Mesa por la Hospitalidad ha organizado durante toda esta semana una serie de actos, entre ellos un encuentro informativo en el que Laura Facal, que llegó desde Argentina hace 4 años, acompañada por su marido y sus 2 hijas, encontró su acogida, su familia, en la parroquia de San León Magno y ofreció su testimonio.
Es muy importante que todo el mundo conozca la labor de la acogida. Y que la acogida no es simplemente si tengo un lugar recibir a alguien en mi casa, porque no todos tenemos lugar y no todos podemos hacerlo, pero sí podemos siempre ser voluntarios en algo, para que el que está necesitado sepa que hay alguien que lo escucha. Muchas veces el inmigrante no necesita, tiene dinero, no necesita vivir en un lugar específico, no necesita dinero para comer. Lo que necesita es alguien que lo escuche y que lo comprenda.
Pues quiero hablar ya de todo ello con el vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación, con José Luis Segovia. Hola, José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Mario.
Hablábamos de ese lema de este año, libres de partir, libres de quedarse. Dice Francisco en su mensaje que ha constatado que la garantía de esa libertad constituye una preocupación pastoral extendida y compartida. Y es que bien sabemos, José Luis, lógicamente, que esta decisión, la de ni la de partir ni la de quedarse, por desgracia, de momento pueden tomarse libremente, ¿no? Y esto nos lo demuestran estas personas.
Ah, está disfrutado.
pues no sé si tenemos esa comunicación, parece que falla un poco. Le preguntaba a José Luis precisamente por el lema, ¿no?, de esa jornada, de esta jornada que nos habla de esa libertad de elegir si migrar o quedarse, y en la que, bueno, pues el Papa reflexiona sobre todo. Yo creo que ya hemos recuperado esa comunicación. José Luis, ¿estás ahí, verdad?
Estoy aquí.
Te pedía una explicación, una lectura, así, algún apunte sobre este lema que nos convoca.
Sí, yo creo que el lema que ha propuesto el Papa es un presupuesto de la enseñanza social de la Iglesia sobre el hecho migratorio, que es que incluso antes del derecho a migrar está el derecho a no tener que migrar, porque lamentablemente pues la inmensísima mayoría de las personas que sufren estos desplazamientos son desplazamientos forzosos, vienen pues movidos por la necesidad de oportunidades vitales mejores, muchas veces son catástrofes, otras veces son catástrofes menos naturales, como son las guerras o las dictaduras o la persecución política o religiosa. Por eso yo creo que reivindicar el derecho a no tener que emigrar pues supone también abrirnos a un horizonte donde los estados y las organizaciones supraestatales tienen una responsabilidad muy especial.
Quiero preguntarte, precisamente mañana va a haber un encuentro en el intercambiador de Aluche, en el CIE de Aluche, porque por desgracia ocurre que muchas veces se identifica, ¿no?, o se asocia a inmigrantes o refugiados con delincuencia, y desde luego esto es una gran injusticia. Y eso también nos lo recuerda nuestro arzobispo, ¿no?, cómo Dios camina precisamente entre estos lugares, ¿no?, los centros de acogida, incluso los pisos de alquiler hacinados, ¿no? Hay mucho sufrimiento en torno a ello, ¿verdad? Personas que sufren, pues los derechos humanos no se cumplen en estos sitios.
Efectivamente, pues uno de los espacios siempre, los sistemas cerrados son siempre espacios de más opacidad y donde es más fácil que se violenten los derechos de las personas. Pero fundamentalmente es la base de todo es la que señala el Papa en su documento, ¿no? El que partimos de que se obliga por razones estructurales a que personas tengan que desplazarse para encontrar mejores oportunidades, y eso no puede ser un delito. Si las aves y las cigüeñas están recorriéndose en busca de un futuro mejor para sus criaturas, no podemos negar eso a los seres humanos, ¿no? Tenemos que empeñarnos en construir un mundo más justo donde eso no sea necesario, ¿no? Y eso implica, evidentemente, pues connotaciones que desbordan el ámbito de las personas, pero nada de esto puede ser ajeno a la Iglesia.
Hablando de la Iglesia, ¿no?, de esa acogida, el formar de esta Iglesia de Madrid también ese lugar pues de acogida, parte de la ayuda, como decimos, pasa por la construcción de comunidades cristianas, abiertas, misioneras, tratando de aportar eso que el Papa denomina muy bien con esas dos palabras, ¿no?, calidad y calidez en todo ello.
Efectivamente, yo creo que Madrid y la Iglesia de Madrid es una iglesia hospitalaria, es una iglesia acogedora, y nuestras comunidades cristianas están haciendo un enorme esfuerzo por integrar a las personas que vienen, especialmente a las que participan de nuestra misma tradición religiosa. No podemos negarles justamente la buena noticia de Dios a quienes están recibiendo tantas malas noticias por fruto de ese desplazamiento forzoso, pero felizmente pues yo creo que se multiplican, siempre son insuficientes, siempre son pocas, son humildes, pero se multiplican las iniciativas, y como decía Laura en ese desayuno que Julio Corto nos has puesto, nadie está exento de poder poner la oreja, y de eso de lo que hablaba Paulino al hablar de las prisiones, pero que es universalmente válido, ¿no? El abrazo, que nadie se vaya sin un beso, sin un abrazo, sin una oreja que escucha y una mano solidaria dispuesta a acompañar, ¿no?, aunque sea participando de la impotencia, pero eso ya nos humaniza y nos dignifica a quien lo recibe y a quienes tratamos de ser un signo del Señor.
Pues está claro. Bueno, vamos a recordar que mañana se va a celebrar una vigilia interconfesional en el CIE de Aluche, con la presencia del arzobispo de Madrid por la mañana, y luego el domingo dos eucaristías, una Nuestra Señora de los Desamparados de Villaverde por la mañana, y luego por la tarde la celebración Morir de Esperanza en la Iglesia de las Maravillas. José Luis Segovia, vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación, gracias por la brevedad, pero por contarnos pues lo que debemos saber en torno a esta Jornada Mundial de las Migraciones del Domingo y del Refugiado. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Un abrazo y mil gracias a vosotros.
Ahora Pilar García Muñiz sigue Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 22 de septiembre. Nosotros volvemos en 7 días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Desde hace una semana, República Dominicana ha cerrado sus fronteras con Haití como respuesta a la construcción por el país vecino de un canal de riego en el río Masacre, que los dos comparten. Al éxodo que han emprendido miles de haitianos que intentan volver a su país, se une también la intervención de las fuerzas policiales y del Departamento de Migración.
Yo no voy a abrir mi puerta sin orden. Y si me rompe la televisión, tenemos problemas.
Hermano, ¿por qué?
Ha ocurrido en el Ceibo, tras derribar sus puertas, sin posibilidad de poder identificarse o aportar la documentación que demostrara su estancia legal en el país, miembros de numerosas familias fueron golpeados y amenazados. Fueron obligados a subir violentamente a varios camiones con destino desconocido.
Hay una joven acá que también sale corriendo y tiene documentos, y ella es hija de migrantes haitianos que tiene su documento, es dominicana de ascendencia haitiana, pero salió corriendo también por la preocupación de esta situación.
Es un atropello desde instancias gubernamentales, una violencia y abuso de la autoridad injustificable que han denunciado los religiosos y laicos dominicos que allí trabajan. Piden por ello el cese de estas acciones abusivas que estigmatizan a las personas por el color de su piel, su nacionalidad o su condición migratoria o económica. La familia dominica, como predicadora de la verdad, llama a la serenidad y solidaridad de todos para poder salir adelante, evitando generalizaciones, prejuicios o falsas noticias que enfrenten a Haití y a la República Dominicana.